Muy bien, ya estamos de regreso y ya estamos comunicados directamente con el profesor Carlos Santamaría, con quien vamos a dar la vuelta al mundo el día de hoy. ¿Cómo está, profesor? Gusto en saludarlo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy contento de compartir con usted y toda la gente que nos escucha para dar un elemento bien interesante, y es que la gente que nos escucha pueda comparar después con los programas de televisión o de radio a nivel, entre comillas, analítico. Entonces así pueden ir dándose cuenta si la gente aporta pruebas o solamente son ideas, cháchara, cuentos, o si realmente los medios internacionales que en Chile se dan realmente son solamente repetidores de información.
Yo creo. Oiga, profesor, el foco de información sigue centrado en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, y bueno, lo único que tenemos claro es que ahí está ocurriendo una masacre, muchos civiles muertos, muchos niños muertos, y realmente ahí la situación es extremadamente crítica. Veíamos hace un minuto acá en la radio los testimonios de algunos doctores que ya han perdido ya toda la capacidad de asombro frente a lo que está ocurriendo en ese lugar.
Sí, la gente de repente no tiene clara varias cosas que ahora las voy a comentar y después las desarrollamos. Mire, primero la gente dice, ¿y la ONU por qué no actúa? La ONU está actuando. Está actuando a favor de Israel. Aunque saquen comunicados, mensajes, eso no sirve. Ban Ki-moon por primera vez ahora acaba de decir que el crimen de Gaza, pero él no hace nada para resolverlo. Entonces la gente tiene que tener muy, pero muy claro que las palabras, las declaraciones no producen resultados. Por tanto, mientras la ONU siga haciendo declaraciones, condenas, y no produzca resultados, realmente está favoreciendo al régimen de Israel y obviamente a su aliado, que es Estados Unidos. Entonces, es lo primero que tenemos que saber nosotros respecto a eso, ¿ya? Lo segundo es que hay que saber que en este momento Hamas es un partido político y Hamas no es un movimiento terrorista. Serían las dos, digamos, elementos que hay que tener en claro frente a esa situación que está ocurriendo allá en Gaza.
Muy bien, estamos... Usted mencionaba recién a Hamas. Un conocido periodista acá en nuestro país dio a entender hace algunos días atrás de que las terribles acciones que podía llevar a cabo Hamas justamente no podían justificar lo que hace Israel ahí en la Franja de Gaza, dando a entender de que Hamas también tendría ataca a fuerzas civiles en Israel. De una u otra forma también como tiene un rol importante en esta guerra.
Mire, para toda la gente que nos escuche y cuando ellos vean, lean o escuchen también a estos analistas internacionales, ellos háganse una pregunta. ¿Cuántos aviones tiene Hamas? Un partido político legal. Ninguno. ¿Cuántos tanques tiene? Ninguno. ¿Cuál ejército posee? Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que tiene Hamas? Un grupo de personas que creen que tienen que defenderse de los israelitas y han hecho túneles por dos razones. Esto sí hay que tenerlo muy claro. Una, porque a través de los túneles es que ha podido sobrevivir la gente en Gaza. Es que la gente no entiende que en este momento Gaza es una cárcel y que los israelitas son los únicos que permiten que pasen alimentos cuando ellos quieren. Entonces los túneles que se han hecho son también para pasar alimentos, incluso hasta autos, etcétera. O sea, vehículos donde se puedan movilizar. Pero a través de los túneles no pasan tanques, no pasan aviones, no pasan misiles. Lo que lanza Hamas son unos misiles hechos en casa, para decirle, nosotros también tenemos. Pero un solo misil israelí tiene 100, 200 o 500 más veces fuerza que uno de los misiles que lanzan ellos. Entonces, esa es la diferencia sustancial. Y segundo, Hamas lo que está diciendo es, jamás nos vamos a rendir. Mire lo que voy a plantear ahora para la gente que nos escucha y que tome mucha atención. ¿Qué se hizo en Venezuela? En Venezuela se empezó a hacer escasear la comida, el papel higiénico, etcétera. Fue lo mismo que se ha hecho en la Franja de Gaza, con el único objetivo que el pueblo derrocara al gobierno y le pidiera a Israel, por favor, que hicieran la paz. O sea, que Israel se tomara todo Gaza. Pero el pueblo palestino, igual que el pueblo venezolano, no se han arrodillado y por mucho boicot económico no se van a doblegar.
Profesor, esta pregunta es como... es que hay que hacerla, porque en pleno conflicto Estados Unidos vende armamento de todo tipo a Israel para seguir atacando a los palestinos. Bueno, en ese sentido, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nevi Pillay, denunció a Estados Unidos por proporcionar armamento al ejército israelí y no hacer lo suficiente para detener la ofensiva contra Gaza. Es como obvio, pero ¿cómo podemos interpretar esto?
Bueno, esta funcionaria de Estados Unidos, mire lo que le estoy diciendo, juega a dos bandas. Porque dice, Estados Unidos no hace lo suficiente para... ¿Cómo? ¿Cómo no va a hacer lo suficiente? No hacer lo suficiente sería decir, en este momento, señor Netanyahu, se acabó la guerra. Eso es hacer lo suficiente. Pero lo que está haciendo es lo suficiente para que la guerra continúe. Esta funcionaria acaba de hacer un informe sobre Ucrania, denunciando que hay muerte de civiles, pero que no es necesario detener la guerra. ¿Qué le parece? Resulta que para la gente que nos escuche les voy a dar una información que probablemente no conocen. Apareció una entrevista en que le preguntan a John Kerry, ¿y usted qué opina de lo que está pasando ahora que atacan una escuela y mueren civiles? Y John Kerry dice, mire, yo creo que fueron los mismos de Hamas que se equivocaron y le dispararon el misil a la escuela. Entonces uno empieza, e incluso después dice, no, lo que pasa es que se habían rodeado tres terroristas, es lo que yo tengo entendido, dijo, de puros civiles, y se mataron los tres terroristas, más todo el resto, pero ahí el culpable jamás. Entonces uno dice, cuando a nivel mundial un tipo es un Pinocho redomado, o sea, tiene la nariz más larga que cualquier mentiroso del mundo, y lo dice con tanta tranquilidad, quiere decir que estamos en presencia de líderes mentirosos, profundamente hipócritas. Por tanto, esta funcionaria puede condenar, como yo le decía, verbalmente, pero no hace nada para que se detenga la masacre. Entonces, la gente tiene que tener claro, una cosa es la condena y otra es el poder para detener la masacre. Los únicos que pueden detener la masacre son Israel y Estados Unidos, no hay nadie más. Por tanto, el resto son declaraciones.
Bueno, pero dentro de la guerra se supone que existen como normas humanitarias, ¿cierto? Y Israel esto lo ignora en forma deliberada porque bombardea las propias escuelas que la ONU tiene como refugio. O sea, no hay ningún respeto ni siquiera por algo tan digno de mantener, ¿cierto?, a la población civil a salvo, porque acá los que están muriendo no son soldados, es gente común y corriente, son niños, son mujeres, son ancianos. Entonces, ¿cómo?
Israel ha dicho que por cada soldado de ellos morirán 100 palestinos. Han muerto 63 soldados, todavía falta gente inocente que muera. Eso no hay que olvidarlo nunca. Ellos trabajan con la ley del talión. Mi artículo que hoy día aparece en RT se llama Israel a ONU, o sea, las Naciones Unidas, hasta que la muerte nos separe. Porque la ONU realmente es un organismo de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania y de Francia. Porque el resto, hablar del resto, son los, digamos, los siervos, los secundones. Esas son las potencias que manejan realmente la ONU. Y mientras ellos no decidan que este mundo no sea así como está siendo, las cosas van a continuar igual. Afortunadamente Rusia y China han impedido las nuevas intervenciones en Siria, en Irak, etcétera. Entonces lo que uno tiene que tener claro es que aquí no hay tregua humanitaria ni normas humanitarias, porque Israel tiene un solo objetivo que es amplio. Hay gas en la franja de Gaza. Hay dinero en la franja de Gaza. Y hay que sacar a toda esa gente para poder hacer negocios. Eso lo van a hacer los israelitas y van a tratar de conseguir al máximo nuevo territorio. Entonces, como usted puede ver, el panorama es mucho más claro. Hay mucha información, hay muchos pueblos que están en contra de Israel, sin embargo, se necesita alguien que se plante de frente a Israel y le diga, bueno, hasta aquí no más. Y en este momento no hay ninguna nación que le pueda decir a Israel, no más. Ninguna nación. En este momento. Sin embargo, ya habrá.
Profesor, vámonos un momento a Ucrania, a esa región, ¿cierto? Porque justamente en la prensa internacional, precisamente en RT, el día de ayer salió la información de que Malasia da a entender por primera vez que Ucrania serían los culpables del derribo del avión que cayó con mucha gente a bordo. ¿Usted qué información maneja sobre el tema?
Bueno, en la columna anterior a esta que aparece hoy día, yo di todas las pruebas que son evidentes y son pruebas. ¿Cuáles pruebas? Primera prueba, para poder derribar un avión se necesita una torre de control. Porque la torre de control es la que sabe por dónde pasa un avión. ¿Quién es el único que tiene una torre de control? El gobierno de Kiev, el gobierno, ¿no es cierto?, fascista que hay allá. Las autodefensas no las tienen. Los rusos no tienen la torre de control que controla, por decirlo así, al avión. Entonces, el primer requisito ya no lo tiene ni Rusia ni la autodefensa. El segundo requisito es poder comunicarse con el avión y mandarlo o dirigirlo donde ellos deseen. Y ellos lo enviaron justo donde estaba un caza y donde había misiles. Y yo en mi artículo al finalizar digo, son tan perversos que si el avión no derribaba si el caza no derribaba este avión, de todas maneras estaban los misiles para cumplir la misión criminal. O sea que lo que dice Malasia hoy día es obligadamente reconocer quiénes fueron los autores materiales de esto. Las cajas negras, que son supuestamente donde está toda la información hasta el último momento que se corta la transmisión, dentro del avión, supuestamente no dicen nada. Hay dos alternativas. Una, le dispararon y eliminaron de inmediato a los pilotos y el avión se cayó. O dos, hubo una explosión y eliminaron de inmediato a los pilotos. Esa es la primera alternativa. La segunda es que hay más información y esa no la quieren entregar. No se olvide que se lo entregaron a los holandeses, que es una colonia estadounidense. Entonces, si es una colonia estadounidense, ¿qué van a decir ellos?
Oiga, usted está hablando de Holanda, ¿cierto?
Sí, claro.
¿Una colonia estadounidense lo denomina usted?
Claro, obvio, obvio, porque los holandeses en este momento hacen lo que diga Estados Unidos. Ese no es un país libre. Todos esos son gobiernos que hacen lo que Estados Unidos les dice. De vez en cuando hacen algún escándalo por allí, pero todas esas potencias están dirigidas por Estados Unidos, no tienen ninguna libertad. Y son potencias secundarias, por decirlo así. No se olvide que de repente Francia dice ahora, este es un crimen terrible el de Gaza. ¿Pero por qué lo dice? Lo dicen para quedar bien. Cosa que cuando se acabe el conflicto ellos dicen, ven, nosotros lo dijimos. ¿Pero qué está haciendo Francia? Nada, pues. En la ONU podría haber propuesto, ¿no es cierto? Nosotros proponemos que se acabe este conflicto a partir de ahora y enviamos tropas a defender a Gaza. ¿Y por qué no lo ha hecho? Por eso le digo que a la gente que nos escucha, el mecanismo para entender la realidad es diferenciar las palabras de los hechos. Las palabras pueden decir muchas cosas. Sin embargo, como dice, creo que la Biblia o las Santas Escrituras, no sé, o algún documento antiguo, por sus hechos los conoceréis. No dice por sus palabras, por sus hechos.
Nos queda absolutamente claro eso, profesor. Trasladémonos a otro lugar del mundo donde también hay conflicto. Bueno, hace un par de semanas atrás yo le propuse el tema de Corea del Norte. En el sentido, ¿cierto? Conocer que yo no sé si realmente es una caricatura lo que se hace de Corea del Norte o es la realidad, porque yo creo que todos acá los chilenos coincidimos o creemos, ¿cierto?, de que ahí hay una dictadura personalizada por ¿cómo se llama? Kim Jong-un, que es una dictadura familiar, podríamos decir, y que este país, ¿cierto? Corea del Norte, amenaza constantemente a los Estados Unidos, ¿cierto?, con hacerle un ataque nuclear a la Casa Blanca y al Pentágono. ¿Qué información maneja sobre eso, profesor?
Manejo cinco informaciones que se las voy a dar. Primero, si Corea del Norte no tuviera una bomba nuclear, ya hubiera desaparecido. Primero, eso lo tienen que tener todos claro en el mundo. Ya se hubiera apoderado Estados Unidos de esa región, si no tuvieran una bomba nuclear. Segundo, todas las investigaciones e informaciones que se han dado sobre Corea del Norte no son adentro de Corea del Norte, sino que son desde fuera y por comunicaciones. Explico. Cuando se dice que en Corea del Norte hay ejecuciones, etcétera, etcétera, solo hay que recordar que la información mundial que se dio es que el líder de Corea del Norte, este joven de 27, 30 años, había asesinado a su polola. Y después aparece a los 3 meses en un concierto. Entonces, pero noticia mundial, asesinó a su esposa. De Corea se sabe muy poco porque los coreanos también se han opuesto a que vayan adentro a la gente. Y tienen razón. Tercero, Corea en este momento tiene conflictos con Estados Unidos porque a Estados Unidos le interesa que toda la gente se humille ante ellos. Y en Corea le han dicho no. Cuarto, no es cierto que el ejército de Corea del Norte sea el más o el quinto ejército en el mundo. Tiene 1 millón de hombres, pero con armas que no son modernas. Entonces lo hacen aparecer a Corea del Norte como que no, el enemigo de todo el mundo. No, es lo contrario. Y quinto, y esto es muy importante, en Corea del Norte no hay comunismo. En Corea del Norte lo que hay es socialismo a través de la estatización de la educación, donde es gratuita, de la salud, que es gratuita. No se olvide que Corea está en el segundo lugar del mundo en camas por paciente. Mire lo que le estoy diciendo en salud. O sea, todas esas cosas no se conocen de Corea del Norte. Lo que se cree es que ahí hay un loco de 30 años haciendo y deshaciendo adentro. Por el contrario, yo diría que en Estados Unidos hay varios locos, eso sí, haciendo y deshaciendo dentro del país.
Bueno, ahí en Corea está este sistema económico que es el juche, ¿cierto? Que es con la autosuficiencia del Estado de proveerse a sí mismo de todas sus necesidades, que yo no sé si funcionará o no, pero eso es más o menos lo que se tiene conocimiento.
Claro, lo que ocurre es que Corea no es una zona muy fácil de desarrollar de manera agrícola, entonces cuesta producir, eso es cierto. Y hay también seguramente dificultades en la producción, que tendría que ver con la gestión. Sin embargo, de todas maneras, son ejemplos en salud y educación. Allá prácticamente el 99% de la población está escolarizada. Cosa diferente a nuestros países, donde uno dice con tanta riqueza y con tanta gente que no sabe leer ni escribir y con tanta hambre. Es muy posible que allá existan conflictos, ¿no es cierto?, de desabastecimiento. Es muy posible. Sin embargo, también están igual que Cuba bloqueados económicamente. Quien quiera comerciar con Corea del Norte tiene una sanción por parte de Estados Unidos y la Organización Mundial del Comercio. Entonces uno ya empieza a entender ahora que un país bloqueado y con dificultades para producir, en esas condiciones de bloqueo, tiene que poseer dificultades. Afortunadamente tiene una bomba nuclear y ahí sí no se pueden meter los Estados Unidos. Porque ellos han dicho, usted me toca a mí, y si yo no lo toco a usted, toco a Israel, toco a Corea del Sur, o sea, toco a los aliados de Estados Unidos. ¿Y qué le han dicho los aliados al régimen de Estados Unidos? Le han dicho, no nos provoque tanto conflicto porque los primeros que vamos a perder vamos a ser nosotros.
Fuerte eso, ¿eh? De tener una bomba nuclear, ¿cierto? Para tener un mínimo de seguridad para no desaparecer del mapa o ser anexada por la otra Corea.
Sí, sí, o sea, eso es lo que ha impedido que se tomen a Corea del Norte. Si Siria hubiera tenido una bomba nuclear, ahí no se mete Estados Unidos. Porque ellos saben que de alguna manera les llega, y tal vez les llega a Inglaterra. Y entonces le hubieran dicho, ustedes los estados del régimen de Estados Unidos toca a Siria y Siria toca a Inglaterra. ¿Y qué hubiera dicho el gobierno de Camerún? No, pues hermano, no lo toquemos. Sí. O sea, ¿me entiende? Estados Unidos tiene la ventaja que está lejos de todos lados. O sea, llegar hasta allá no es fácil. Entonces, esa es su ventaja, llamémoslo así, territorial.
Bueno, por eso toda la guerra se desarrolla como bien lejos de Estados Unidos.
Claro, es que ellos no han ganado ninguna guerra en el mundo. ¿Qué guerra han ganado?
La guerra civil.
¿Cómo?
La guerra civil.
Sí, la guerra civil, claro. Y la ganó la mitad y la otra la perdió. O sea, también perdieron la guerra. O sea, entre ellos mismos perdieron la guerra también.
Oiga, ¿y cómo se explica? Porque usted decía que, claro, Corea ha logrado mantenerse porque tiene esta bomba nuclear. Pero y el caso de Cuba, que no tiene bomba nuclear y sin embargo ha logrado sobrevivir 50 años y justamente a kilómetros de Estados Unidos.
Bueno, primero sobrevivieron gracias a que la Unión Soviética siempre le dio su apoyo. Eso hay que decirlo con absoluta claridad. Y segundo, con el apoyo de la Unión Soviética, ellos tenían la ventaja de saber que había 10 millones de personas dispuestas a eliminarlos, a los soldados que llegaran a Cuba. ¿Me entiende? ¿Mm? Y que además estaban cerca. No se olvide que hubo una crisis de los misiles porque en Cuba iban a instalar unos misiles apuntándole a Estados Unidos y ahí es al lado.
Sí.
Ahí es a kilómetros, nomás cerquita. Entonces, por un lado ocurrió eso. Y cuando cae la ex Unión Soviética, o sea, se disuelve, ya no era tan fácil porque eran los años 90, o sea, hace 25 años atrás. Ahí ya no podían invadir Cuba. Ahí sí se les iba, por decirle algo, toda América Latina y el mundo encima. ¿Me entiende? Porque invadir Cuba ya es otra cosa. Además, ya saben que allí donde lleguen los eliminan. O sea, los soldados estadounidenses en guerras cercanas solo las hacen cuando tienen a los gobiernos al lado y a las Fuerzas Armadas al lado. En el caso de Cuba no tienen ni al gobierno ni a las Fuerzas Armadas. Todos los golpes de Estado han sido porque tienen a la gente internamente, a los que tienen el poder, a favor. Y tienen a las Fuerzas Armadas. ¿Me entiende? Entonces, en el caso de Cuba, ni tienen a las Fuerzas Armadas ni tienen al gobierno. No se le dan los dos requisitos principales para un golpe de Estado.
Mm. Bueno, se le complica el panorama en todo caso a Estados Unidos, porque antes era amo y señor del mundo y ahora como que tiene que compartir, ¿cierto?, el poder con otras potencias también.
¿Sabe? Podríamos decir que hoy día Estados Unidos es el amo y el señor de las mentiras. ¡Qué mentirosos! O sea, yo nunca había visto gente a nivel mundial diciendo tantas mentiras. O sea, entrevistaron a la portavoz esta Spassky, o Pasqui, algo así, que no sabe hablar, y le dicen, bueno, usted acaba de decir que el avión fue derribado por Rusia, ¿y cuáles son las pruebas? No, pues las pruebas no las puedo dar porque tendría que decir cuáles son mis fuentes. Pero no diga la fuente, diga las pruebas. No, pues que si digo las pruebas, saben las fuentes. Pero si son ciertas, ¿por qué no la pueden decir? No, es que las fuentes no me lo permiten. O sea que uno puede decir lo que quiera. Puedo decir que en este momento se acerca el sol a la Tierra y desaparecemos en 5 minutos, y como las fuentes lo impiden. Por eso, en el artículo de hace la semana pasada en Actualidad RT, yo hago la primera pregunta, ¿por qué no muestra el régimen de Estados Unidos las pruebas si las tiene? No las muestra porque no las tiene.
¿Las van a mostrar cuando aparezcan las pruebas de las armas de destrucción masiva que tenía Irak?
Claro, claro. O después de 15 días o 20 días, ellos ya organizan una prueba. Pero incluso hoy día ya se sabe que hasta organizar pruebas se nota cuando hay falsificación. Entonces, definitivamente, todo va a terminar en que los medios de información masiva, CNN, todos estos medios, se van a quedar en silencio. Y van a decir que el asunto, tal como lo dije en la columna, y yo, usted sabe que hago predicciones y se cumplen. Soy, ¿me entiende? Soy muy ¿sí? certero en eso. Va a quedar oculto. Mire, es muy complejo decir quién fue, porque las cajas negras no lo dicen, aunque todos los elementos probatorios ya están.
En Estados Unidos, después de varias décadas, ¿cierto?, se desclasifican documentos, claro, y se dan a conocer que igual es meritorio porque se culpabilizan a ellos mismos, sobre todo con lo que ocurrió acá en nuestro país. Hemos podido conocer, gracias a la desclasificación de documentos, lo que hizo Estados Unidos en Chile durante el golpe de Estado. Y en ese sentido, yendo un poco más al tema especulativo, diría yo, ¿cuándo podremos saber la verdad de lo que ocurrió en Estados Unidos con la muerte de Edward Kennedy? Porque todo, una parte dice que eso fue un golpe blanco, un golpe de Estado blanco que se dio al interior del poder ahí norteamericano. Pero ¿cuándo podremos conocer la verdad, o es un tema que va a estar por siempre en la nebulosa?
Bueno, hay documentos que se destruyeron. ¿Me entiende? Ahí es donde está una clave. Se destruyen los documentos y ya no pueden aparecer, y solamente se puede utilizar la lógica y la argumentación. Kennedy fue asesinado, y fue asesinado por una línea reaccionaria dentro del país y por oponerse posteriormente, ¿no es cierto?, realmente a la intervención en Cuba, pero también por empezar a plantear reformas internas a los bancos. Cuando propuso que el banco, ese Banco Nacional de Estados Unidos, fuera reformado, eso significa un cambio sustancial contra la clase transnacional. Y usted sabe que las clases transnacionales son macabras. Tú me tocas y mueres. Esa es la ley en el mundo para el régimen estadounidense y para esa clase. Me tocas y mueres. Afortunadamente, algunos pueden tocarlo y, como tienen protección, no mueren. Hoy día China y Rusia tocan y no mueren. Lo que ocurre es que no han tocado fuerte. Cuando toquen fuerte, el mundo va a cambiar.
Muy bien, profesor. Yo le agradezco, como siempre, la gentileza que usted tiene para dialogar con nosotros semana a semana. Y los dejamos invitados ya para la próxima semana, día martes. ¿Ah? Volvemos a nuestro horario habitual de los días martes a las 12 del día. Conversamos con el profesor Carlos Santamaría. Y además, a mí se me olvidó decirlo hoy día, pero a partir ya de la próxima semana, poder abrir la línea telefónica que tenemos disponible para que la gente que lo estime conveniente pueda hacerle consultas, preguntas al profesor Santamaría.
Claro, y podemos incluso abrir un espacio para Latinoamérica la próxima semana.
Perfecto, pues, ningún problema.
Bueno.
Le mando un abrazo, profesora.
Igualmente, y para toda la gente que está compartiendo el programa suyo, Jaime.
Hasta pronto, hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes. Adiós, hasta luego.